Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Afinando y entrando en tono como una orquesta, les damos la más cordial bienvenida esta pues mañana que está terminando para entrar al mediodía de hoy miércoles 19 de agosto del 2020, y en este espíritu, como lo decía al inicio, con la música que nuestro querido Omar nos comparte hace un momento, pues bueno, entrar en tono y afinando con lo que es menester para esta época, para el tiempo que estamos viviendo y lo que este tiempo nos demanda, es sin lugar a dudas que menester a que hagamos permanentemente la convocatoria para todos ustedes y gente que esté a su alrededor de el lugar que al psicoanálisis le corresponde en el siglo XXI. Ese lugar que desde el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, día con día, trabajamos por crear, construir y sostener, como lo dije, día con día, en una permanencia, en un quehacer de vida, que no puede ser otro más que aquello que dignifica exactamente nuestra vida y nuestro quehacer permanente. Entonces, en este espíritu del día con día, y como decía hace un momento, de la creación de ese lugar del psicoanálisis para el siglo XXI, es que renovamos con ustedes nuestro compromiso. Renovamos el compromiso que tenemos en todo lo concerniente al psicoanálisis. Entonces, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos pone en acto, como desde hace más de 30 años, la formación de los psicoanalistas mexicanos de talla internacional. A partir de algo que la doctora Heiser ha señalado en más de una ocasión en estos espacios de conversación, y es este espíritu bélico, combatiente, en contra del fenómeno académico donde se propone a los sujetos que en el psicoanálisis, haciendo una maestría o un doctorado, se autorizan ya al quehacer clínico, o también el seguir estos recorridos que a partir de las influencias extranjeras conocemos muy bien en nuestro país. La Argentina principalmente ha venido a inundarnos de esa forma, esa hasta cierto punto cosmovisión que de allá traen del psicoanálisis. Pues no, nosotros somos bélicos en decir nada de eso. Aquí de lo que se trata es de formar psicoanalistas mexicanos y de talla internacional, y que tengan postura y que seamos militantes en y por el psicoanálisis, como ayer platicábamos una anécdota que nos ocurrió en Argentina. Bueno, espero la hayan escuchado. Entonces, dicho lo cual, está la formación permanentemente abierta de los psicoanalistas. Está también la posibilidad de que estudien ustedes la licenciatura en teoría psicoanalítica, misma que ya el mes entrante abrimos una nueva generación, y que ambos proyectos se inscriben, como lo decía hace un momento, en la creación de este lugar del psicoanálisis en el siglo XXI. Para nosotros es un compromiso de vida. Y también pareciera un poco aparte, un poco distante, pero en la médula, en su sangre, Lo otro que diré, pues también tiene que ver con la formación de los psicoanalistas y me estoy refiriendo a la clínica. La posibilidad para los sujetos hoy en día de que hagan una experiencia clínica con un psicoanalista. Y también lo hemos dejado aquí muy claro. Otro es el ámbito y el quehacer psiquiátrico, también el psicológico, también el psicoterapéutico. Por favor, rompamos ya con esas mezcolanzas en el sentido de que, bueno, pues si se trata de lo emocional, pues es lo mismo, ¿no? Pues no, hay que dejar muy en claro, no. Los quehaceres, como lo acabo de decir, el médico, psicológico y psiquiátrico, tienen un ámbito de tratamiento. El psicoanalítico, por supuesto, también. Tenemos nuestra especificidad en cuanto a lo que corresponde al tratamiento de nuestras emociones a través del psicoanálisis en la escucha con un psicoanalista. Particularmente a lo que me estoy refiriendo es abrir un espacio al conocimiento de nuestra dinámica emocional inconsciente. Yo sé que que los psicólogos o los terapeutas, bueno, popularmente la gente hablamos de esta palabra y circula, lo cual me da mucho gusto, circula la palabra inconsciente. Inconsciente, es que eso es inconsciente, es lo inconsciente. Bueno, más allá de lo que popularmente o en otros ámbitos se considere al respecto del inconsciente, hay que decir que eso es propio del campo psicoanalítico. Y que si es de su interés conocer realmente algo de su inconsciente, no lo duden más, a quien tienen que llamar es a un psicoanalista, nadie más sobre la faz de este planeta. Entonces, está abierta la posibilidad para que se comuniquen con nosotros para abrir este espacio de atención clínica. Por los tiempos que hemos estado atravesando, me estoy refiriendo a la pandemia, en este momento es posible que generen ustedes un espacio de atención clínica de forma telefónica. Y bueno, también ya pronto estará la posibilidad para la atención de manera personal, presencial, más bien esa es la palabra, presencialmente. Entonces, les comparto, querido público, nuestros medios de contacto para cualquiera de los aspectos que he mencionado o cualquier otro. Si ustedes tienen cualquier otra inquietud al respecto del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, están abiertos nuestros medios de contacto. En la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686. Nuestro centro en Pachuca tiene el teléfono 771-199-5618. En tanto que nuestro centro ubicado en la ciudad de Zacatecas tiene por teléfono el 492-92-553-74. También está a su alcance nuestra página de internet que es www.cielmex.com.mx. Y por supuesto, para que ustedes continúen escuchándonos, compartiendo con nosotros la experiencia de las conversaciones que hacemos a través de esta nuestra querida estación de radio, pues no tienen nada más que hacer que en su explorador de internet poner www.freudianaradio.com y estaremos mucho más cercanos los unos con los otros en esta construcción, creación y sostenimiento del lugar del psicoanálisis en el siglo XXI. Hagamos una breve pausa, posterior a la cual daremos inicio a la conversación del día de hoy. Muy bien, muy bien. Público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Decíamos entonces que siendo hoy ya el día, la mitad de la semana, el miércoles del 19 de agosto del 2020, nos damos a la posibilidad y oportunidad de crear, y nutrir conjuntamente con ustedes la conversación del día de hoy, que, bueno, pues está muy interesante. Miren, comenzamos el día lunes tratando los pequeños detalles que nos hacen amar la vida. Con eso abrimos semana y lo abrimos de una manera muy, muy sensible, muy conmovedora, muy enriquecedora, hablando de aquello que nos hace amar la vida. En esa misma línea, pues, habría qué mejor que seguir en ese espíritu. Y entonces, dándole la palabra el día de ayer a los hombres del Centro de Investigación, entonces hablamos de las aventuras masculinas. Escuchar de viva voz del decir de los hombres, pues sí, cómo a través de eso que a veces parece tan nimio como las aventuras infantiles, juveniles y adultas de los hombres, efectivamente los hombres se construyen, nos construimos en nuestra hombría, virilidad y honorabilidad. Y entonces, siguiendo esta línea de trabajo, llegamos el día de hoy miércoles a plantear lo siguiente. He aquí un programa que habla del vacío. Eso y nada más es lo que habremos de conversar el día de hoy miércoles. Y en tanto que es miércoles, y también en relación a lo que decía hace un momento cuando compartía nuestros medios de contacto, es la oportunidad de preguntarnos en tiempos de pandemia qué lugar para el psicoanálisis. Y para ello están hoy aquí tres mujeres psicoanalistas que nos comparten desde la cotidianidad de la vida lo que podemos conversar al respecto de esto. He aquí un programa que habla del vacío. Y por lo tanto, para ello, doy la más cordial bienvenida a mis colegas, que ya están aquí, Valeria Reyes.
Hola, buenos días, es un gusto estar hoy aquí.
Oigan, ya se me estaba escapando Giselle. Exacto. Y mi por eso me estaba Germán, oiga, ¿a dónde vaya? Se iba. Bueno, ahí.
Por eso me estaba riendo, doctora, me estaba riendo porque vi cómo la llamó y así no se nos escapó, y de una vez la presento, nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal a todos aquí con el pánico escénico? Por eso me iba a echar a correr.
Y por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, así es, ¿qué tal? Buenos días, queridos colegas, buenos días, público. Amante de estos espacios en donde se habla precisamente de lo cotidiano de la vida. Y lo cotidiano de la vida no es cualquier cosa. Lo cotidiano de la vida nos pone inmediatamente en automático, a pensar qué es esa nueva realidad que tenemos que enfrentar y no nueva realidad. ¿Cómo lo llaman? Normalidad. No, eso no es normal. Lo cotidiano de la vida en esta pandemia nos ha llevado definitivamente a tener que hacernos cargo de qué tanto los otros existen para nosotros, qué tanto los otros son necesitados para nosotros, ¿sí? Nuestra vida cotidiana, pues, ¿cómo se manifestaba? Pues podíamos ir al cine, podíamos ir al teatro, podíamos ir a la alberca, podíamos ir a patinar, andar en bici, a nadar, ¿sí? Podíamos tomar, digamos, las calles y tomar la experiencia de lo otro que nos esperaba fuera de nuestra recámara, fuera de nuestra sala comedor o fuera, digamos, del único cuarto que tenemos para vivir. No importa. Teníamos la ciudad entera para caminarla, para ir al parque, para el jardín, para lo que fuera posible, para las áreas, digamos, que el gobierno tiene dispuestas para el divertimento o la estadía de la población mexicana. Nada de eso. Lo cotidiano que fue. El hacinamiento y el tener que vivir con aquellos que amamos o que no amamos. Si no los amamos, pues ya sabemos que se va a acrecentar la violencia. Y los que amamos, pues podemos tener encuentros inéditos en lo cotidiano de nuestra vida. Entonces, por eso estos programas le han dado un espacio relevante a lo cotidiano, porque en lo cotidiano es donde se juega definitivamente la verdad de todos los seres humanos. La verdad que nos constituye, la verdad de lo que somos, la verdad de lo que queremos, en fin. Porque el estar, digamos, con los seres amados, no necesariamente es este hacinamiento forzoso. No, justamente necesitamos un espacio para extrañar al otro, para que haya la emoción del encuentro y no la hostigación de que ya no sé qué hacer con este al que sí quiero, pero que ya no soporto, que está encima de mí, que no me permite, digamos, respirar, que no tengo un espacio para mí. ¿A dónde me voy a esconder? Pues me tengo que meter a la regadera y aún ahí inclusive me tocan y me dicen, ¡mamá! Sí, los queremos, los amamos, pero seamos conscientes de que los seres humanos necesitamos también aislarnos de los demás y no hacinarnos con los demás, aunque los amemos, aunque los querramos. Claro, se han construido muchas cosas, ha habido muchísimas cosas, ¿sí? Hemos aplaudido, hemos cantado, todo lo que se ha inventado para entrar en contacto con los otros que ya no podemos abrazar, que ya no podemos saludar de mano, que ya no podemos besar, en fin, etcétera. Y eso es una radical diferencia en cuanto a la vida cotidiana. Y ahora tenemos que salir a lo cotidiano del vivir, no en una normalidad nueva, sino en una experiencia de creación absoluta, porque nos hemos quedado en la experiencia de un vacío de cómo llevábamos la vida cotidiana. Estamos vaciados, ¿sí?, de esa vivencia. Y cuando nos vaciamos de una vivencia que nos daba seguridad, que nos daba, digamos, pues confianza en que eso se podía repetir, ¿sí?, de buenas a primeras, y de pronto, el fantasma de la muerte fue el que definitivamente entró en nuestra cotidianidad de la vida. Y por eso, digamos, hablemos ahora del vacío, de lo que se perdió para siempre, porque aunque volvamos a reunirnos ya no somos los mismos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren mi reflexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos que son asintomáticos? Ellos son y saben, si saben que han hecho ir a hacer la prueba y que lo tienen, pero no lo padecen, no hacen un padecimiento, entonces son el peligro más eminente. ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía de cuándo ese sujeto que es asintomático va a sanar, ya no lo tiene. Tienes que irse a checar, no sé cada cuánto, pero tendrá que irse a checar. Pero por lo pronto se convierte en una amenaza para los seres amados. ¿Y qué le produce a ese sujeto que es asintomático y que sabe que puede dañar a los suyos? Y los puede dañar gravemente. ¿Qué pasa si va y ve a sus viejos y él no sabía que era portador del síntoma, del
virus,
porque no tenía ningún síntoma? No me digan que toda esa experiencia, las muertes en soledad, en fin, etcétera, todo lo que hemos tenido que vivir en una pérdida sistemática y en una pérdida que nos pone a prueba el temple de soportar todo lo que hasta ahorita hemos soportado. La economía mundial quebrada, que para reactivarla, pues tenemos que sacar a la gente a que se contamine lo que se tenga que contaminar, y a que se mueran los que se tengan que morir, pero tiene que haber actividad nuevamente. Y esa es una verdad de puño. El que, pues con semáforo naranja o semáforo rojo o lo que sea, la gente ha salido a cubrir los espacios que anteriormente le eran suyos. Y vemos, digamos, en el pueblo de México cosas verdaderamente extraordinarias. gente que dice así abiertamente, no, eso no es cierto, es puro engaño. Y uno dice, bueno, caray, qué originalidad y qué legitimidad, ajá, de este, de estos sujetos que viven bajo esta situación. Después, el odio gratuito al señor presidente de la República, porque ni siquiera saben por qué lo odian, pero hay que odiarlo, por postura, por diferencia, porque es bonito, digamos, no estar en el conjunto de todos, lo amamos, no, hay que odiarlo simplemente porque sí. Ajá. Y hay otros que esperan, digamos, ya terminará tu sexenio maldito y volveremos, ¿sí?, a lo que tú crees con lo que acabaste. Pues no, el corrupto es imposible de desterrar. Aquí estoy nuevamente para repetir la corrupción y ahora más fuerte, porque he estado resentido, porque me hacinaste, porque me quitaste lo mío, lo que yo ya había con la corrupción obtenido, ganado, disfrutado. Pues ahí te va, ¿sí? Y mueran los valientes. Etcétera. Bueno, la cotidianidad se ha modificado radicalmente para todos nosotros. Y tenemos desde experiencias en lo cotidiano de angustia, experiencias de desorientación, experiencias de terror, experiencias de no sé qué hacer, experiencias de no sé ni siquiera lo que he perdido, no sé si esto es verdad, no sé si esto es mentira, pero por vía de mientras estoy aterrado. Y se desencadenó el terrorismo más exitoso que ha habido hasta ahorita. Vivimos bajo una situación de el éxito del terrorismo. Y bueno, hablemos entonces de todo lo perdido y hablemos del vacío en lo que nos han puesto, digamos, las decisiones de los que mandan en el mundo. Porque esa es la realidad, porque esa es la verdad. Son ellos los que ordenan cómo tenemos que sufrir y cómo tenemos que vivir. Entonces, veamos, reflexionemos, hablemos, conversemos en lo cotidiano de la vida si de verdad somos o no transformadores de esta circunstancia.
Algo que ha cambiado radicalmente también en esa línea es la educación. Esa educación en donde asistíamos al salón de clases y a la escuela y teníamos compañeros, ya se acabó, porque esta posibilidad de la educación a distancia va a ser la punta de lanza para llevar a cabo un proyecto que tiene años desarrollándose en Estados Unidos para que ya deje de haber escuelas y universidades y toda la educación sea a distancia. Entonces, todavía hay personas que están esperando el regreso a la escuela, pero en la situación en la que estamos, probablemente sea el final de ese tipo de educación presencial con maestros y compañeros a un lado. Y creo que eso va a ser también una pérdida y va a ocasionar una situación emocional particular en aquellos que apenas estaban empezando a vivir esta experiencia de la escuela y de la educación y de las relaciones, ¿sí? Y que ahora se acabó, ¿sí? Y por supuesto que genera un vacío y una angustia, ¿sí? Porque es esa situación de tener que enfrentarse a que ahora voy a tener que estudiar en mi casa aislado, ¿sí? Rodeado de aquellos que quiero, sí, mi familia, pero que ya me tienen harto, ¿no? Y los mismos alumnos en las clases en línea lo dicen. Es que no abro mi micrófono porque aquí está mi mamá y mi papá. Entonces, les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Pero creo que esto es una transformación que sí va a dejar un vacío enorme.
Y además, Vale, en esto que usted está diciendo, creo que es muy importante la dimensión que tiene el salir de casa, ¿no? O sea, el plantearse una vida distinta a la ya conocida, a la cuna en la cual uno se formó, tanto para tanto la escuela ha sido el lecho que ha acogido a aquellos que no son amados en sus casas, que vienen de familias con enormes problemas, con familias fracturadas, O también, en el caso más bello en el que nos planteaba la doctora Lozano, de abrir que el amor, el mismo amor, abra un vacío que lleve a buscar al sujeto fuera de ese núcleo familiar. Entonces, creo que se corta de alguna manera esa vivencia de experimentar el mundo de afuera. Me parece que es un trastocar la vida emocional de una forma muy radical y en un punto muy importante del vivenciar del ser humano.
Sobre todo falta el cuerpo, ¿sí? Ahora tenemos que someternos a una situación verdaderamente agotadora y fea, que es, sí, yo los veo, por ejemplo, como ahorita, yo los veo a ustedes en imagen, pero no serían significativos en la intensidad en que lo son si no hubiera yo convivido con ustedes cuerpo a cuerpo presencialmente. La presencia del otro está perdida, ¿sí? Y está sometida, por lo pronto, hasta que no venga la vacuna y también falle y también mate a no sé cuántos. ¿Por qué? Porque pues va a tener que ser experimental, no hay de otra. ¿Sí? Y que, pues esta, tal vez con la vacuna, resolveremos el volver a estar en contacto con el otro cuerpo a cuerpo. Necesito el cuerpo del otro. Necesito su presencia, su olor, su humor, su calor. Los seres humanos despedimos energía presencial. Con esta pantalla, digamos, ¿dónde está esa energía del otro que me impacte? No, pues ya no está, ¿sí? Imágenes planas, imágenes que si no fuera porque he tenido esa vivencia, entonces, ¿qué serían? ¿Cómo establecer nuevas relaciones con esa intensidad sin el cuerpo? Sin su olor, sin su aroma, sin su sudor. Pues es que sí.
Sí. Sí, claro, porque esa es la experiencia, digamos, de la sensualidad que uno puede desarrollar en la presencia del cuerpo. Sí, precisamente que está compuesta de todo eso, de los olores, del sonido de la voz, del calor que el otro despide, pues de todo eso, ¿no? Que en una pantalla definitivamente no se puede dar.
No, y que por otro lado el otro no puede desaparecer como desaparece la imagen por estos medios. ¡Ay! ¡Ya! ¡Te juites! ¿Sí? ¡Ya te fuiste! ¡Ay, oye, a ver, ve, revisa! Y ahí están los diálogos de rectificar los malditos sistemas electrónicos verdaderamente decadentes. Nunca han permitido una comunicación como es la comunicación presencial. Nos tenemos que someter a las posibilidades de las fallas, de la distorsión de la voz, de la desaparición de la imagen, de los chirridos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apágale! ¡Hazle, pícale, muévele! ¡Caramba! ¿Qué vida es esa? Vida para autómatas. Vida para máquinas, no para seres humanos. La humanidad ha sido tocada brutalmente. Lo humano ha sido tocado brutalmente. Y nos hemos conformado. Porque primero, indudablemente, que para soportar la pandemia de esta manera, primero fueron, yo no soy, pero primero fueron los seres humanos adictos al celular. Adictos, una adicción desproporcionada, descomunal, deshumanizante, atroz. Y bueno, pues ya con eso, pues el empezarnos a ver en la tableta o en la computadora, pues ya, sí, como de alguna manera. Sí, pero volvamos a lo que se ha convertido el otro, el que es asintomático, es el peor enemigo de él mismo y también para los otros. Porque ¿qué garantía tenemos de que después él haya superado el proceso del virus, que las cantidades nunca son exactas, las cantidades de días o el grado de ser inmune con el virus, eso son, como dice Eric Lorán, la cifra perdida, la que nunca se ha podido dar, ajá, sí, y que después de eso, ¿qué? Va a tener que vivir ese pobre sujeto asintomático, a estarse checando permanentemente, que por cierto, el examen no es nada cómodo, es sumamente molesto y incómodo, ¿sí? ¿Y qué? Si lo tengo, no lo tengo, si lo tengo, no lo tengo, si soy amenaza, no soy amenaza, si destruyo a los míos, no soy capaz de destruirlos, no, sí, cómo no, no, sí, sí, no, no, sí, sí. Es decir, es la peor situación, ser asintomático. Porque el otro por lo menos tiene la experiencia de haber enfermado, de haber padecido los dolores de todo el cuerpo, el dolor de cabeza, la temperatura alta, en fin, etcétera. Y haber vivido inclusive la experiencia de la asfixia, de me estoy muriendo y no puedo respirar. Entonces, si salgo avante de esto, no quiere decir que salga bien, salgo ya dañado, y eso no se ha dicho. Los daños que deja la experiencia, digamos, de haberse contaminado de este virus. En fin, vaya vacío que tenemos que enfrentar. Vaya vacío que tenemos que llenar de otra manera.
Pero creo, doctora, que hablando del vacío, a mí me parece que el vacío es un tema por excelencia en el psicoanálisis. Y es un tema que siempre nos convoca a los psicoanalistas, en el sentido de que tenemos algo muy claro, que es que siempre que el ser humano se disponga a crear algo, ¿sí?, tiene que pasar por esa experiencia de vacío. Pero que además de aquello que nos hacemos cargo los psicoanalistas, es de el sufrimiento que ocasionan en los seres humanos tener que atravesar por ese vacío. Y yo recordaba algo que estuvimos trabajando el sábado en el seminario de formación, en donde se estaba planteando la idea de que el sufrimiento y el dolor acompañan al ser humano desde el inicio al final y hasta el final de su vida, y que definitivamente el psicoanálisis no pretende detener ese sufrimiento ni quitarle al ser humano el sufrimiento, ¿sí?, sino en el psicoanálisis lo que se trata es que esa experiencia de sufrimiento va a venir, ¿sí?, cuando el ser humano toca ese vacío, y que ese vacío, ¿sí?, es necesario de atravesar para poder crear una forma nueva o una forma distinta de satisfacción. Y creo que en eso, pues los psicoanalistas estamos en un tema por excelencia, y que tratamos también, y yo lo pienso así, en cada sesión analítica con cada analizante.
No, sí, así es. Y me recuerda algo que en algún momento escribí, no es mío, es de alguien que no sé quién lo escribió, pero que podríamos aplicar ahora. Y hablar precisamente de que tenemos en la vida cotidiana el encuentro con los elementos absolutos que condicionan la existencia contingente del sujeto. Es decir, yo no escribo así, ¿no? A mí me chocan estos escritos en donde definitivamente es ¿mandé? ¿Qué? Pero que indudablemente podemos reflexionar que ahora tenemos un encuentro con los elementos absolutos. Hay elementos absolutos inmodificables en cada ser humano, y que él es el único que puede decidir si moverlos. Entonces, será esta nueva realidad el poner en activo y hacer ese encuentro con los elementos absolutos que son condición, que condicionan, vean lo que condicionan, la existencia, y es una existencia de qué tipo, contingente, ¿sí? Entonces, la existencia del sujeto es una existencia contingente. Lo que sí es mío es lo que escribí, El vacío nos enfrenta a lo singular de cada uno. La nominación lacaniana nos empuja a lo incierto de volver a pensar el diario vivir de los sujetos en el mundo. Y ahora nos encontramos con el vacío de la nueva realidad, esta realidad que manda la distancia con el otro para no pasar por la amenaza de la muerte. La nueva realidad nos pone a prueba para la expresión del amor y del odio. Nunca antes hemos estado tan lejos y tan cerca de los nuestros y de los que no son, pero que compartimos con ellos, con los que no son los amados, el encuentro de lo cotidiano, el encuentro en lo cotidiano de nuestra vida, ¿sí? En el teatro, en la librería, en los cafés, en los restaurantes, en la escuela. Todo lo que ha sido lo cotidiano de los otros a los cuales no amamos, pero que no son necesarios. Y que ahora definitivamente el psicoanálisis tiene que dar el ancho, ¿sí? Y no lo angosto, porque esos son los sujetos que tendremos que escuchar en nuestra clínica. Y no son los mismos. Definitivamente están trastocados y transformados.
Me gustaría, doctora, colegas, compartir un comentario que acabamos de recibir de nuestra escucha Aura Ugalde. Y nos dice lo siguiente: yo quiero compartir mi experiencia. Comencé a entrenar para una competencia en diciembre del 2019, que se suponía se llevaría a cabo en mayo del 2020. En abril me cancelaron por la pandemia, pensando que todo pasaría, y en junio pusieron una nueva fecha que también fue cancelada. Luego julio, la misma historia, y después vino octubre y lo mismo. Mi entrenadora ha recomendado proyectar otros planes como atleta porque no se ve un fin a la pandemia, no. Pero yo siento que no puedo cerrar ese ciclo, ya que nunca pasó. Me siento congelada en el tiempo, viviendo la incertidumbre, pensando que el otro año quizá pase, y otras veces pensando que no creo que cambie mucho la situación. Tanto tiempo, energía y dinero invertido en prepararme. ¿Cómo llenar el vacío de un anhelo que por la pandemia simplemente no puede pasar?
Creando otro anhelo. Ese es el gran reto. Si no fuera posible eso, pues muérase. Es decir, seamos claros, seamos muy transparentes, ¿sí? No hay posibilidad de reparar la pérdida. Esa la tiene usted que elaborar. No hay nada que la compense. Es legítima toda su queja, pero la única posibilidad de cómo, creando, ¿sí? Otro anhelo, otro deseo. Esa es la vida de los seres humanos que tomamos la vida en serio. Ahora, nos podemos quejar eternamente también. Esa es una forma de vida. Extender un lamento del ¡ay, ay, ay, ay! Pues también puede ser una decisión subjetiva respetable. ¿Por qué no? Dependerá de usted lo que pueda hacer y quiera hacer, ¿sí? Con todo el monto de esa pérdida. Porque para usted es una pérdida radical. Y en el caso, digamos, de los que han sufrido las muertes de los amados, son pérdidas reales, en donde no hay la posibilidad de lo que usted sí tiene, crear un nuevo deseo. Ellos tienen que hacer un duelo radical del que ya nunca jamás estará con ellos. Es diferente, es distinto. Y también pueden quedarse en un eterno lamento, ajá, o definitivamente recuperar. Paso a paso, uno por uno, cosa por cosa, todo lo depositado en el muerto o en los muertos perdidos, ¿sí? Y volver a amar. Pero eso es decisión subjetiva. No hay remedio. Si ustedes le demandan esto a un psicoanalista serio, los escuchará, pero no podrá darles absolutamente nada que no salga de ustedes mismos. El analista no es omnipotente. El analista enfrenta al sujeto a sus posibilidades reales. Usted podrá volver a desear, eso sí, porque esa sí es una posibilidad suya. Y los que han perdido radicalmente a los suyos, sus muertos, esos no pueden recuperar al otro. Tendrán que hacer un duelo por lo perdido, un duelo que es distinto a crear un nuevo deseo. Bueno, ahí está.
A mí me parece, doctora, que nos pone en el meollo de lo que mueve al psicoanálisis en esa posibilidad de extender el sufrimiento y el lamento por la pérdida, o de a partir de esa pérdida lanzarse a crear un nuevo deseo. Y creo que...
Pero es que hay una cosa, Giselle, ¿sí? Lo único con lo que realmente cuenta el psicoanalista es con la potencia, ¿sí?, autodestructiva o amorosa del ser humano. Claro. Pero es una decisión de él. Es el acto de libertad más grande que existe. Más grande que existe. Lo que pasa es que la experiencia analítica llevará al sujeto al conocimiento de ese potencial y a la decisión. Claro. No hacemos otra cosa que eso, develarle al otro el potencial que tiene. Y lo tiene para autodestruirse, para quejarse eternamente, o para crear un deseo nuevo, o para hacer un duelo en donde los muertos, mis muertos, me acompañarán. Pero no estaré, digamos, en el dolor permanente de haberlos perdido.
Sí, claro, yo quería subrayar la, digamos, la importancia que tiene que el psicoanálisis respete, le dé un lugar a esa potencia del sujeto, en el sentido de que últimamente he visto en las redes sociales muy una especie de campaña de si estás pasando por una situación de angustia o de ansiedad, sigue estos pasos, piensa, reflexiona, habla con alguien, etcétera. Es una especie de recomendación para hacer algo en lo inmediato también, para intentar resolver algo que está dándose masivamente, que es esta manifestación de la angustia. Y lo que yo pensaba es, bueno, ¿y qué va a hacer la gente que estando en presencia del otro no es suficiente? No es suficiente.
Los curitas, que son los consejos, los curitas pues son necesarios. Yo siempre que he tenido un padrastro, fíjese, una cosa tan insignificante, y que sin embargo, ¡ay! Y que me impide la libertad de la vida cotidiana, de todo lo que yo hago en mi casa, pues me pongo un curita. Y el curita me libera, digamos, de que ese padrastro esté en choque con toda la actividad que yo hago con mis manos. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, los consejos son los curitas para el alma. Uh-huh. Pero no estamos ya en esa situación ahorita.
No.
Ahorita ya los curitas no funcionan.
No.
El drama, ¿sí? La pérdida, el cambio de estructura social en el cual se nos ha sometido, al cual se nos ha sometido, requiere de que los sujetos sepan, por medio de estos programas, ese es nuestro compromiso, uh-huh, ¿sí?, que él es el único ser sobre la tierra que puede tomar la decisión de autodestruirse, de permanecer en un lamento sin ton ni son, o de crear nuevos paradigmas, o de crear inclusive de la misma falta de lo que esta chica no logró y no ganó, de eso mismo, de la misma falta, de la misma pérdida, crear un deseo nuevo, desear otra cosa. ¿Por qué? Pues hay caminos cerrados. Hay momentos en que, pues nosotros estábamos, como ella lo dice y lo describe muy bien, preparada para dinero, inversión de energía, noches sin dormir, noches con dormir, una dieta especial, tanta cosa que ella aportó para el anhelo, y viene la pandemia y le dice, no, no, todo eso que hiciste va a ser no. ¿Sí? Y no es fácil, pero sí hay la posibilidad. ¿Por qué no decirlo? Usted tiene la posibilidad de crear otro deseo. No se ponga curitas.
Exacto.
Póngase a hacerlo. ¿Y cómo? Pues quién sabe. Nadie puede enseñar a nadie a desear.
No, y...
Pero se lo puede nombrar. Haga. Sea capaz de crear otro deseo en su vida. Sí. ¿Cómo? Quién sabe. Es asunto de usted. Ahí está, digamos, el tope de cómo el otro no puede darnos ninguna solución. La solución la tenemos que crear nosotros. ¿Y de dónde? Desde la nada. He ahí el vacío como motivo de creación. Bueno, son 20 para la una. ¡Búsquenle!
Quedamos en un pequeño vacío.
No, bueno, yo creo que sí, esto es fundamental, a mí me parece, o sea, en relación a la postura que fija la doctora de los psicoanalistas, por lo menos los psicoanalistas del CIEL, que no estamos justo en vaya, la cualidad de la estabilización de un sujeto en análisis es que pueda tocar él su propia posibilidad de crear algo distinto con aquello que le está aconteciendo.
Por eso hay que decirle que tiene ese potencial. Uh-huh. Porque muchísimos seres humanos se han desarrollado en creer que el otro tiene la verdad de lo que somos, porque así vamos creciendo. La mamá pues es omnipotente y ella nos va diciendo lo que somos, cómo somos, si podemos ser amados por ella o no, ¿sí? Etcétera. Pero es muy poco el discurso que lleve, digamos, a que los seres humanos se hagan cargo de sus potencias, de sus cualidades, y de que no se hagan tontos. No hay ningún desvalido en el mundo. Podrá tener desvalimiento del cuerpo, le faltará una mano, una pata, una oreja, un ojo. Bueno, eso sí. Pero en lo psíquico no hay desvalimiento, no hay desvalidos en lo psíquico, carajo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo gritarlo?
No, y justamente creo que lo que viene a trastocar también la pandemia es la inseguridad que aquellos que se hacen cargo del discurso médico, aquellos que se hacen cargo del discurso de Estado, en lo que han fracasado, es decir, no hay una seguridad de la información, de los datos, ni de que ellos puedan asir el fenómeno de la pandemia con los dos brazos, uh-huh, para poder decir estas son las medidas que nos van a salvar.
No, exactamente, hoy en la mañana, está muy temprano, porque yo me levanto muy temprano, despierto muy temprano, hoy estaba leyendo un artículo ya, pues ya pasadón, ¿sí? Por lo menos fue el día 18 de junio del 2020, de este psicoanalista internacional, Eric Laurent, y que habla de las biopolíticas de la pandemia y el cuerpo, materia de la angustia, ¿sí? Y entonces, bueno, pues va desarrollando su concepción de la biopolítica, uh-huh, pero creo que lo más interesante, a mí me pareció, digamos, lo más interesante, es cuando, después de que va describiendo toda esta política, dice, los muy numerosos modelos propuestos para guiar la reflexión de los dirigentes nos hacen palpar por qué el adagio favorito de los epidemiólogos es todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. También nos hacen palpar por qué Lacan ha recordado siempre la prudencia que debe mantenerse frente al uso de modelos en ciencia y su distancia respecto a lo real. La metáfora en uso para lo que se llama el acceso a lo real es el modelo Lord Kelvin. Por ejemplo, consideraba que la ciencia era algo en lo que funcionaba un modelo que permitía prever cuáles serían los resultados del funcionamiento de lo real. Se recurre entonces a lo imaginario para hacerse una idea de lo real. Es justamente para prescindir de esta metáfora del modelo que Lacan se vale de la manipulación de nudos. Y luego se hace una pregunta, Eric Laurent, dice, ¿el nudo es un modelo? ¿Un modelo en el sentido en el que se entienden, por ejemplo, los modelos matemáticos, aquellos que frecuentemente nos sirven para explorar respecto a lo real? Bueno, ahí se los dejo. Pero entonces tenemos la brillantez de por qué Lacan recurrió a los nudos, ajá, y hay un momento en que hace una sentencia. El toro no es una representación, es. Hablando de la topología. Y en el caso de los nudos, no es un modelo de la ciencia. No es para manipular lo real. Es lo real. No es la representación de lo real, es lo real. Entonces, vean, pues por supuesto que los psicoanalistas de orientación lacaniana, ajá, sí, pues tenemos, por supuesto, otro ánimo para la vida. ¿Por qué? Porque primero fue Freud el que nos empujó a abrir, digamos, este universo. Y después Lacan, con esto de los nudos, nos dice, ¡ay, por Dios! Si algo ha podido hacer y crear el ser humano cuando hace los nudos, es que es lo real a lo que se puede enfrentar con los nudos, no el modelo científico. Y es creación de los potenciales del ser humano. Nada más hay que escoger el bando.
Bueno, pero creo que después de que dice esto, doctora, lo que yo puedo dimensionar es que este evento de la pandemia no solamente ha transformado a los seres humanos, sino que creo que después de escuchar esto, no hay pues ciencia con respecto a la psicología o a la psiquiatría o aquellas disciplinas que se encargan de lo que se llama ahora la salud mental, que vaya a dar el ancho ante este fenómeno que se está presentando en la vida emocional. Es decir, creo que hay una fractura en donde esta posibilidad, sobre todo de la psicología, de creer que a través del tratamiento de la conducta se podía resolver, ¿sí?, lo psíquico, ¿sí?, pues definitivamente creo que van se van a colapsar, ¿sí? Porque...
Bueno, entonces cantémosles una canción que es muy linda, Murió, murió y murió, que era de Chava Flores, ¿se acuerdan?
Sí.
La muerte de Cleto.
Pero que también yo creo que a nosotros como psicoanalistas nos compromete, ¿sí?, en que nosotros definitivamente sí estamos, al menos yo puedo decir, en la formación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sí sabemos qué hacer con el vacío.
Miren, más nos vale. Es lo único que nos permite en el cumpleaños de Omar, ajá, bailotear y brincotear hasta las 2 de la mañana. Que por cierto, Mayra se quejó. Habló por teléfono hoy conmigo y entonces me dice, doctor, estoy muy envidiosa y muy enojada. ¿Por qué no me invitaron? Pues porque usted no se hace amar.
Exacto. Bueno, es que esa es la formación del centro. Eso es lo que a nosotros nos da la posibilidad, híjole, bueno, de no ser cobardes morales.
¡Bravo! ¡Bravo! Exactamente. De no ser cobardes morales.
Pues sí, porque siempre estamos siendo remitidos a nuestra participación y nuestra responsabilidad en lo que nos acontece cotidianamente. Es ahí en vivo y a todo color, como dice Germán.
Pues es que esa es la disciplina de la formación y del ambiente en el que se vive en el cielo.
Sí.
Que esto, que lo, que aquello, que me quejo, pues sí, quéjate, pero ¿cuál fue tu participación? No te hagas, ¿sí? Nada te puede suceder si tú no participas. Ay, bueno, pero como antes, ¿eh? Esto era mucho antes. Estoy hablando de 1950, 1960, ¿sí? En donde la gente decía, bueno, pero eso fue inconsciente. O sea que tomaron al inconsciente para la disculpa del cinismo. O como una madre le dijo a su hija, ay, pues sí, yo estoy muy arrepentida de que les haya yo gritado, pero si yo hubiera sabido lo que sé ahora de cómo tratar, ay, entonces para ser madre se necesita un manual, ¿no? Sí, chucha, tus capulines, ¿cómo no? No te hagas, eras feliz en maltratar a tus hijos. Y ahora te das cuenta que pues no te quieren, porque aparte de hacer los pedazos, ahora quieres que te quieran. Ay, bueno, las mamás y las mujeres, santo Dios. Sí, pero de verdad, no hay mayor felicidad que a uno le digan, mira, en todo lo que te acontece, tú tienes participación. Y ahora, como ya el inconsciente no se puede nombrar así, porque no es conveniente, ahora le contestamos, pues es tu parletre. Háganme favor, qué porquería. Háganme favor, qué horror, qué horror. Ajá. Todavía inconsciente es la generosidad de Freud, en donde se puede traducir al español, pero la, digamos, la lengua lacaniana tiene a veces ese dolor, ¿sí? Pues es que es tu parletre. Ah, chingado. ¡Híjole! ¡No! Y hay unos que lo usan y se pavonean.
Sí,
sí. Son de la alta alcurnia de poder decir y de pronunciar eso, que es muy difícil para el gusto de sentir que el parletro nos va a decir a los hispanohablantes algo en el orden de la emoción. No, sigamos usando. Inconsciente igual a parletro.
Sigamos usando nuestra lengua tal cual es en nuestra cotidianidad, doctora. Exacto. Yo recuerdo en alguno de los congresos también, y fue creo que un psicoanalista argentino, que se refería a lo que yo estaba queriendo dar cuenta en el sentido de la vida de pareja en pareja. De inmediato la intervención fue decirme, sí, tu partener, y que el partener, y tu partener. Y yo dije, ¿qué? Perdón, sí, permítame.
Mi vieja.
Exacto. Exacto, en buen mexicano estoy hablando de mi vieja, no me venga con el partener.
Partener, ni que tu partener. ¿Acaso es un bombón o un pastel o qué es? Sí, pero bueno, también somos muy refinados y muy bien educados en el centro. Somos de un refinamiento muy particular, pero no dejamos, digamos, de incluir lo popular de México. Por eso decía yo, ¿mi qué, mi partener? Pues yo estoy hablando de mi mujer, estoy hablando de mi compañera. Más mexicano, pues estoy hablando de mi vieja. Y no es peyorativo, carajo, no es peyorativo. Es el discurso popular del pópulo, que luego, digamos, con esto de ser intelectualoide barato, ajá, ya no se dice, ya no se usa.
Y mire, doctora, hablando de lo popular y de esa posibilidad que, vaya, que tiene un lugar en nuestra cultura, el decir y el quehacer popular, ahorita mismo nuestro colega Omar quiere compartirnos un poco de la canción que usted citó hace un momento de Chava Flores.
A ver, ¿no?
Ay, compadre, ¿cuánto con tu vida? Ya, compadre, qué poco respeto es ese. Apenas acaba de cerrar los ojitos, Cleto, y ya anda usted conmovida. No, compadre.
Pero ¿cómo le cambia el otro? Estoy conmovida. ¿Cómo, comadre? Si apenas todavía ni lo enterramos, todavía ni está bien frío, cuando usted ya anda conmovida. Sí.
Híjole.
Sí.
Oigan, y quiero también compartir
bueno,
comentarios.
Ahora, no, sí. Pero antes de eso, ahora vamos al refinamiento. Ahora vamos, digamos, a lo más elevado que podemos también tener y participar. Por ejemplo, ¿sí? Podríamos escuchar un pedacito también de ópera.
Está Omar moviendo sus dedos a toda velocidad, buscando la opción, doctora.
Sí, puede ser, digamos, Carmen, por ejemplo. Uh-huh. Es más cercana, aunque es francesa. Y no podríamos decir que estamos en la cumbre de lo más exquisito.
Sí.
Y que también fue popular.
Uh-huh.
Homero. Ahí está. ¿Podemos transitar?
Ahorita que podemos transitar, doctora, me acordé de cuando fuimos a ver una ópera cómica. Fue genial porque está toda la magnanimidad de lo que la vibración de la voz te puede llevar a sentir y simultáneamente la ocurrencia en vivo.
Sí, lo cómico.
Lo cómico, entonces, uh-huh. Ay, fue una experiencia muy padre.
Así
el
es.
El año antepasado, doctora, el poder mirar, aunque fuera a la distancia, sí, en transmisión satelital en el Auditorio Nacional, dentro de la temporada de ópera en el Met en Nueva York, poder escuchar a Javier Camarena en el papel protagónico de la ópera, creo que es de Rossini, que se llama La hija del regimiento, y escucharlo dar, como es conocido en esa interpretación, nada más y nada menos, en un movimiento, sus 9 do de pecho, que produjeron el estrepitoso aplauso, el encor en el público de Nueva York, y que también en el Auditorio Nacional, pues nos caíamos de emoción, viendo a nuestro compatriota Javier Camarena, en el encor, inclusive, repetir a plenitud los 9 do de pecho.
No, sí, wow. Es extraordinaria la voz de Camarena, es extraordinaria, ¿sí? Está considerado como un tenor privilegiado, indudablemente. ¿Y de dónde viene? Pues de una cuna la más, digamos, frecuente en cierto nivel socioeconómico, ajá, de México.
Uh-huh. Un pueblito de Veracruz, doctora, él estaba ya para seguir su vida en un quehacer que cualquiera que fuera a desarrollar en Veracruz, y es porque una maestra que lo escuchó en un coro, le insistió, lo llamó y le dijo, no, ven, y la maestra de ese coro en su pueblo de Veracruz, es quien le consigue la audición en una escuela superior de música, si no mal recuerdo, ahí mismo en Veracruz, y ya después de ahí en la Ciudad de México.
Así es, ¿sí? Y pues por eso él es tan fresco, tan sencillo. El otro día lo escuché en un video en que dice, ay, pues hoy me levanté con ganas de cantar y pues voy a cantar. y se echa puras populares. Claro, sin eso no vivimos, sin eso no somos.
No, y tiene que ver también con la frescura del mexicano en su genialidad, que puede hacer cosas del orden de lo increíble, pero no es aquello que engrandece su espíritu, sino la posibilidad del contacto con el otro, hablando de la relación con el otro y el contacto con el otro.
Pues sí.
Ajá, es transmitirle a su pueblo, porque tengo entendido que él está viviendo en Suecia.
Así es, sí.
Y es transmitirle a su pueblo, es darle a su pueblo.
Lo que es del pueblo.
Sí, uh-huh. Sí, es una cosa maravillosa.
Así es, y hablemos, digamos, de lo sublime, ok, todo esto, pero hablemos también de lo procaz, de lo obsceno, de lo que sí se manifiesta, digamos, en la degradación, en la excrementación de la vida, ¿no? Sí, también lo hay, y de eso hay que estar lejos, hay que estar verdaderamente muy lejanos, a años luz de distancia. Porque eso es verdaderamente atroz y sin embargo lo produce el ser humano también.
Y ahorita que dice esto, doctora, o sea, hay algo que me dejó pensando en relación a escuchar conversaciones sobre las mujeres, bueno, no sobre las mujeres, sino de las mujeres mismas, de cómo pueden tocar su sexualidad sin ningún pudor, incluso frente al hombre. Y ya no hay en la mujer ese distingo que antes estaba normado por lo social de si eres una mujer decente o si eres una...
Piruja.
Una piruja. No, buscando la palabra. ¿Cómo lo puedo decir, doctora? Ok, sí, si eres una mujer decente o si eres una mujer piruja.
Bueno, si quieres ser así, entre azul y buenas noches, diga, o una mujer de mundo.
O una mujer de mundo.
Eso se o una mujer de noche.
Una mujer ya de noche.
O una mujer para todos. O una mujer, digamos, que hace feliz a los hombres.
Exacto. Bueno, ya ni siquiera se da, digamos, la vivencia de la mujer en esa libertad del ejercicio de su sexualidad, en ese libertinaje, ya no hay ese gusto, porque se ha perdido de alguna manera, no hay ese distingo, la mujer se hace bolas con ella misma y su sexualidad, entonces está por un lado en función de yo soy igual que el hombre,
nombre,
está en función de yo puedo hablar de esta manera procaz, como dice usted,
no,
de mi
horror.
Sexualidad,
no, qué horror.
Porque se lo permiten, y simultáneamente es, ¿cómo es posible que no encuentre el amor?
No, sí lo puede encontrar, digamos, hay explotadores de mujeres.
Bueno, sí.
Y usan ese mismo lenguaje, y las jalan de los cabellos, y en fin, no, sí los puede encontrar. Bueno, pues vacío y soledad de las mujeres. Me acuerdo de un curso que yo di, que se llamó así, Vacío y Soledad en la Mujer, ¿qué? A partir de los 40, ya ni me acuerdo. Era cuando estaba muy, muy triste la situación de la menopausia.
Uh-huh. Recuerdo, doctora, que se llamaba Vacío y Soledad en lo Femenino.
¡Ah, exactamente! Vacío y Soledad en lo Femenino, sí. Y después había otro en relación a cuando le dijeron a la jefa de gobierno que las mujeres inteligentes cuando se enamoran se vuelven estúpidas. Y no se daba cuenta la estúpida mujer que lo estaba diciendo, ¿sí? Que ella circula precisamente en ese ámbito, en el ámbito de la estupidez. Y yo decía, bueno, no hay mayor forma de ser estúpido que creer que no lo es, o que no se es, que cuando creemos que no lo somos. Y bueno, pues la estupidez está, digamos, cotidianamente, pero cotidianamente. Uh-huh.
Doctora, me gustaría ahora sí dar lectura a comentarios porque tenemos bastante de nuestro público. De parte de Brendixtar Patlán nos dice lo siguiente. George Pérez decía que la tragedia se convirtió en suceso y que por lo tanto se da por hecho que sin tragedia no se piensa en trascendencia. Por ello planteaba poner mayor importancia en lo cotidiano, lo que comúnmente se cataloga como intrascendente y que paradójicamente es lo que mayormente da sentido a la vida. Y es que esta tragedia involuntaria a causa del COVID ha venido a sacudir nuestro mundo como lo conocíamos. Ha puesto al descubierto esa frágil ilusión de tenerlo todo bajo control. Y es que en tiempos vertiginosos, el sentirnos tan vulnerables como organismos vivos, desde lo biológico, ante un virus como este, espanta. Pero más aún, sentirnos impotentes desde lo psíquico, ante un escenario donde los deseos propios están condicionados a ese virus, pulsión de muerte, en todo momento amenazante. Eso es aterrador.
Sí, totalmente de acuerdo, y qué hermoso comentario. Qué gusto, digamos, el poder empezar a ser una comunidad de conversación de lo cotidiano. Uh-huh. Y ese tal que era un tal George, ¿qué?
George Pérez.
Si nos informara un poco más de quién es, porque no lo ubico.
Ojalá, sí, venga ya pues el llamado a Brendixtar Patlán, que nos pueda informar un poco más al respecto de ese autor.
Y sobre todo que subraya la razón de por qué estos programas de la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana donde se activa, ¿sí?, la forma de vida, porque en otro momento estamos activos pero dormidos. ¿Sí? Entonces sí, por eso es tan importante lo cotidiano de la vida de los seres humanos.
Bueno. Nos escribe también Adriana León diciendo: buen día, yo me separé de mi pareja de 8 años a finales del año pasado. Hasta ahora estoy asimilando mi separación y me sorprende la cuarentena en soledad. Realmente he experimentado mucho dolor de estar sola, como sin conexión con nadie. Siento que el sentido lo pierdo fácilmente del día a día. A veces siento que no logro asimilar la soledad en cuarentena.
Es que es cierto. Si algo va a poner, digamos, en crisis a una mujer, es la separación. Hemos hablado del duelo, de que el duelo en el hombre es radicalmente distinto. Pero el duelo en la mujer, aunque ella diga ya no puedo, ya no soporto esta relación, de todos modos, ¿sí?, el dolor por el cual tiene que transitar es espeluznante y que nada ni nadie la puede librar de eso. Bueno, es muy diferente el proceso del duelo de separación en una escucha analítica que cuando se está a solas. Pero de ese vacío que deja después, digamos, el tener que vivir la pandemia con aquel que aunque no funcionaba, estaba, es eso, estaba, el otro estaba, doctores, ¿sí? Y ahora no está más. Es ese momento, no importa, no hay razón, a ver, hagamos aquí caso a esto. No hay razón para decir ya era imposible, no era conveniente, yo me daba cuenta que ya no era, ya no me amaba, ya no funcionábamos. No es eso de lo que se padece. De lo que se padece es que cuando ella tiene que enfrentar la pandemia, él ya no está en su vida. Uh-huh. Y no alcanzan. Oye, pero ¿para qué lo extrañas? Y, ay, por favor, no seamos estúpidos. No pisoteemos el sentir verdadero de los seres humanos. Lo que está padeciendo es, ¿sí?, en esta pandemia, él ya no está. Él ya no está conmigo. Ya no está conmigo. Y yo, ¿quién sabe qué soy para él? Mm-hmm.
También Aura Ugalde, quien nos había escrito el primer comentario que leí hace rato, nos dice: gracias, doctora, estoy inspirada. Caricia de Luna Shanti nos dice: hola, en una conversación la doctora Heiser dijo el coronavirus siempre ha existido. Eso ya lo había escuchado, pero que lo dijera la doctora para mí fue muy estabilizador. y eso me relanzó a descubrirme y encontré en mí cosas que yo no sabía de mí y digo, Dios mío, ¿quién soy?
¡Ay, qué padre, qué padre! Porque ¿sabe qué? Todos los que formamos, si él, no dejamos de preguntarnos lo mismo.
De también nos escribe. Manera,
con diferente experiencia, pero siempre lo mismo. Ajá. ¿De verdad soy psicoanalista? ¿De Adebis? Ajá. Ok, sí, Germán.
Yvette Pebal nos dice, buenas tardes a todos. A mí los consejos de tener una rutina diaria durante la pandemia, como si eso fuera suficiente para resolver la situación emocional de cada persona, me parecen una invitación a nuevamente evitar el vacío que da lugar a la creación.
Ay, estoy totalmente de acuerdo, sí. Se llaman curitas, Lili Ledi.
Diana Cova nos dice, buenas tardes, siempre me reconfortan, me dan ánimo para seguir construyendo desde cero. Luego, Cade Sofía Xolalpa nos dice, híjole, doctora, hacerse amar.
Ay, sí.
Uh-huh. A través del YouTube, nuestra escucha Mónica Álvarez nos manda saludos, dice, saludos a los doctores de Ciel. Luego, Bárbara Oaxaca nos dice, saludos al Ciel. Por cierto, Carmen también murió.
¡Ay, carajo! ¿Quién es esa?
La ópera, la sí, ópera. Habla de la ópera.
¡Ah, caray! ¡Ay, qué feo!
¡Sí, es cierto!
Luego, nuestro escucha Hércules Rockefeller nos dice, hola, buenas tardes. Para mí la pandemia ha significado que este punto muerto en el que me encontraba se intensifique. Me cuesta trabajo salir de este atolladero, pero no he dejado de intentarlo, sobre todo porque la incertidumbre que me causa el futuro se debe a que este se presenta en un panorama aplastado. Sin embargo, hay algo en mí que se niega a dejarse aplastar. Ciertamente estoy asustado, pero he de decir que sus programas me han hecho recordar y reencontrarme con muchas cuestiones que desde hace mucho traía removiendo. Traía removiéndose en el fondo de mi alma. Entre ellas, las cuestiones de ser hombre y vivir como uno, fuera de discursos machacones y ridículos de ayer y hoy. Por ahora, aunque no muy exitosamente, he comenzado a andar un camino nuevo poco a poco. No sé cómo me va a ir, pero al menos siento cada vez más un fuerte deseo de intentarlo.
Pues bravo, querido. Sí. En eso estamos.
Brendixtar Patlán nos hizo otro comentario y dice, Carmen, la considero tantas de mis heroínas preferidas.
Sí, cómo no.
Caricia de Luna Shanti, otro comentario nos dice, híjole, hablar de soledad. Me ha sorprendido la estupidez que lo único que hago es llorar.
Es válido, ¿sí? ¿Qué haríamos sin la posibilidad de, en un momento dado, cuando no alcanza la palabra, ¿sí?, que salga el llanto? Bendito llanto.
Luego, doctora, Brendixtar Patlán ya nos dijo un poco al respecto del autor que citó hace rato. Sí. Lo voy a poder leer ya correctamente su apellido. Hace rato había un pequeño error. Entonces es George Perec.
Ah, ok.
Y nos dice, George Perec fue un escritor francés, escribió novelas, poemas y ensayos. Y en su libro, La vida, instrucciones de uso, es donde habla acerca del suceso y de la cotidianidad.
Gracias.
A través de YouTube, Juan Carlos Coronado nos dice, grandioso programa, amo el psicoanálisis, saludos desde Bolivia.
¡Ay, qué lindos los bolivianos! ¡Tan hermoso país, caramba! ¡Qué bárbaros!
También a través de YouTube, nuestra colega Mayra González, doctora, nos dice, ¡buen día! Y esos cocotazos que da la doctora abren la posibilidad de transformación y dignificación de uno mismo. ¡Saludos!
¡Gracias, Mayra!
Espérenme, creo que son todos hasta este momento. Estoy revisando. Sí, son todos los comentarios que tenemos hasta ahora.
Bueno, pues sigamos con que no es cualquier cosa tocar el vacío. Tocar el vacío es fuera máscaras. Uh-huh. Es verdaderamente una propuesta de que, ¿qué más? Pues si nosotros vivimos el vacío, la posibilidad, sí, claro, es o nos hundimos en él, como el pobre, digamos, de Narciso, uh-huh, o empezamos a crear otra cosa. ¿Y cómo? Pues sin fuerzas, sin ganas. Es decir, ya todo eso no nos puede sostener. ¿Sí? Es que antes yo, doctora, era... Pues sí, antes, ahora ya no. Ahora ya no. Ese es el vacío, ¿sí? Es que yo podía tal y tal, ajá, pero ahora ya no.
Uh-huh. Y qué bello, doctora, o sea, que diga así, sin fuerzas, sin ganas, porque es darle paso a algo más allá de la voluntad.
Así es.
Sí. Creo que abre, es lo único que puede abrir el deseo, camino al deseo, algo más allá de la voluntad.
Sí, como no, por supuesto.
Cuando uno sí se impone frente a uno mismo y dice, bueno, sí, así, sin ganas.
Dime qué deseas y te diré quién eres. ¡Ah! Solamente que es una tomada de pelo porque el deseo es inconsciente.
Entonces es un inconsciente.
El maldito deseo es un inconsciente. Así es.
Pero es que es precisamente por eso que es imposible saber cómo.
Claro.
Entonces, eso nos lanza así, de plano, a dar el paso al vacío y crear desde ahí.
Pues sí, es que si hay algo, digamos, penoso y vergonzoso para los seres humanos, es querer que el saber, ¿sí?, nos guíe. No, lo que verdaderamente hace de nosotros seres humanos es la creación que nos trasciende a nosotros mismos.
Por un lado, en cuanto a nuestro quehacer y nuestro deseo en permanente sostenimiento de devenir psicoanalistas, de ser psicoanalistas, por un lado, quería decir que el mismo Freud es el primero que nos lo enseña. Mucha gente, y me he topado con esta experiencia, se acerca a Freud, se acerca a la obra freudiana en espera de que diga el cómo, de que diga en específico qué es, así, de principio a fin, de cabo a rabo, qué es el psicoanálisis, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. Y es muy bello encontrarse con Freud en el sentido de que nos pone siempre en el vacío de semejante tarea. Y se acerca y algunas personas consideran que ya lo responde cuando, por ejemplo, en los textos reunidos de consejos al médico, dice, pues ya aquí Freud dijo cómo se le hace los tips, que mucha gente dice los tips y la técnica, aquí lo tenemos todo. Y el mismo Freud es el primero que ahí dice, son consejos, consejos, es lo que yo puedo decir a modo de un consejo, lo que a mí me ha venido bien como un guante a mi mano, y en adelante cada analista habrá de crear. Entonces, decía yo hace un momento, eso es lo que primero, acercándonos al creador del psicoanálisis, nos transmite, nos deja como enseñanza de vida. Y digo primero porque, segundo en mi vida, estando en un proceso de formación como lo es en el centro de investigación, yo les puedo decir que a veces hasta Freud es más suavecito, porque como acaba de decir mi compañera Mayra, los cocotazos muy claros, muy directos en la formación que sostiene la doctora Heiser directamente al Narciso, no pueden más que poderlo a uno sostener en un lugar ético de la pregunta de si en lo que acabo de hacer de mi acto soy o no soy psicoanalista. Y de mi acto me estoy refiriendo hasta cómo, y lo han escuchado aquí, querido público, desde cómo nos levantamos hasta una intervención que pueda hacer uno frente a un paciente, frente a un analizante. Sí. Entonces, ¿qué si no? Y escuchen las risas y la manera en cómo transmitimos aquí. ¿Qué si no habría de ser eso el espíritu que sostenga nuestra posibilidad de relanzar una y otra vez un día y el que sigue desde ese vacío de no saber siquiera qué va a decir el sujeto cuando viene y nos demanda? ¿Qué si no sería eso nuestra alegría de nuestro diario vivir?
Sí, eso es verdad. Si algo nos sostiene es ese vacío o más... fuertemente dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Silvia? Nada. Porque lo que el futuro analizante nos presenta, para el analista es una nada. ¿Y ahora qué? Nada. ¿Y ahora qué? Nada. Hasta que viene, digamos, la posibilidad de esa creación en el analista. Y viene de sostener sesión tras sesión, nada. Esa nada.
¿Se puede ser feliz en la nada?
Uy, sí, ¿cómo no? Pues pregúntenme a mí. Yo hay veces que he estado, digamos, pues tengo mis achaques de salud, y he estado, pero verdaderamente, híjole, cerca de quedarme eternamente sin hacer nada, y digo, no, hay otra nada que me impulsa.
Y vaya que sí.
Y vaya que sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, así es.
Me hizo ahorita, doctora, entrar en conexión de inmediato con lo que ha sido su reciente convocatoria de los viernes. Vaya, ¿de qué otra forma podríamos proponernos? Ese es nuestro espíritu. El proponernos dar cara a la nueva, a nuestro nuevo mundo, punto. ¿De qué otra forma, si no siendo un, digamos en espíritu, sí, un soñador cual Alonso Quijano, ser un loco, hay que decirlo, se requiere una hermosa y gran dosis de locura, pues para darnos a la tarea de agarrar al mundo y decir, a ver, ¿qué te traes?
¡Exacto, exacto! Pero además acuérdense que hace tiempo que yo vengo proponiendo en la formación ser herejes.
Sí.
Seamos herejes, ¿sí? Para poder decir algo que valga la pena en relación al diario vivir en el psicoanálisis, inmersos en el psicoanálisis. De otra forma, ¡ay! Seremos buenos freudianos, buenos lacanianos, buenos millerianos y buenos... ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué pesantez! Ahora, acuérdense que también yo les he dicho, tenemos que estar a la expectativa del viudo.
Sí.
A ver ahora como viudo, ¿quién es Jack Alan Miller, el viudo? Sí. No fue cualquier cosa.
Recuerdo, doctora, que algo que nosotros estuvimos trabajando, si no mal recuerdo, fue después de la conferencia, pues, intensa, airada, que dio en Madrid, donde les hace el señalamiento tan muy bien puesto a los argentinos que les hizo. Algo que estuvimos trabajando fue lanzar la pregunta de, ok, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que viene de este hombre, de él, de su creación, de su postura? Sobre todo a partir de que es digno de reconocimiento lo que él ha venido sosteniendo por años, que él mismo así lo dijo, como que se colocó como el dilucidador de Lacan. Perfecto. Pero creo que en este momento es bueno. ¿Y de él?
Claro. Y de él, pues han sido, digamos, enormes sus propuestas directrices. Es definitivamente de una nobleza y de una creatividad impresionante Jack Alan Miller. Pero cuando les dijo a los argentinos que ellos se creían el culo del mundo, pues que él ahora venía como proctólogo. Uh-huh. Ajá. Ese también es Jacques-Alain Miller. Uh-huh. Y es que estaba dolido. Lo habían verdaderamente volteado al revés, ¿sí? En las traiciones. Fue traicionado. Pero pues está bien, ¿sí? Lo que pasa es que duele. Pero además era un llamado también a los argentinos. Ustedes se creen, no lo son, pero se creen. Entonces con ustedes hay que tener una postura de proctólogos. Ahora yo guácala, ¿eh? Andar revisando. No. No. Son sumamente incoherentes y son sumamente pesados. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay gente, indudablemente, como en todas las partes del mundo, hay gentes que no son argentinos siendo argentinos.
Sí. Quiero compartirles un comentario que recién recibimos de parte de Elizabeth Flores y nos dice lo siguiente: el vacío es lo que le conviene. El vacío es lo que le conviene. El vacío es lo que le conviene. Dicho por la doctora Silvia Heiser, y con esa frase hizo un revuelo en mi vida. Gracias, doctora.
¡Híjole!
De parte de Diana Cova nos dice lo siguiente: pienso que el psicoanálisis es un compromiso de vida. Primero con uno mismo para poder romper y crear cosas muy fuertes de uno mismo. Y lo que me ha enseñado el Ciel es a romperme toda la psicología que he traído encima por varios años. Lo único que sé es que mi deseo nunca se aplastó y por eso pude llegar ahí, con ustedes. ¿Fácil? No, no ha sido fácil. Pero es algo que vale muchísimo la pena tener en la vida misma.
Sí, caray. Eso es cierto. Amemos mucho a la juventud para que la juventud no devenga únicamente psicóloga. Uh-huh. Para que la juventud haga, digamos, un paso más allá de la psicología. Si quieren.
Nuestra escucha Lourdes Sarmiento nos dice: uff, el vacío. Algo que en constante la doctora nos pone en activo. Frente al sufrimiento, lo más fácil y cómodo es quedarme en el lamento. Pero el llamado de amor del otro salva, y ahí, desde el vacío, sacar fuerza y orgullo.
¡Ay, eso está muy padre! Porque no hemos hablado del orgullo. El orgullo es una postura verdaderamente, digamos, excelente para devanarnos los sesos con eso.
Uh-huh. Y por último, ahorita el comentario que tenemos último es de, perdón, Yvette Peval, que nos dice: yo freudiana, lacaniana, pero sobre todo heiseriana.
¡Ándale, doctora!
Y termina diciendo: son los mejores, los quiero.
Qué linda.
No, bueno, sí, hay algo que sí hay que decir en esta línea, ya que fue dicho por alguien no de, sí del círculo de nuestros escuchas y por eso miembro de Ciel en ese sentido, pero yo sí he pensado siempre un continuo entre Freud, Lacan y la doctora, por la genialidad, y esa genialidad que está latente, palpita y nos hace vibrar en la vida cotidiana.
Más me vale, porque sí les puedo decir una cosa: no nací con un espíritu rascuache, eso sí es cierto, no, y igual me han apaleado y me han arrastrado y me han traicionado y bueno, me han robado, lo que sí, nunca me han vencido, porque la única razón para que yo sea vencida es que yo lo permita, que yo lo desee. Y como no es mi deseo, pues ahí estoy.
También había dicho que era el último mensaje, el de Ivette Peval, pero recibimos uno más de Hércules Rockefeller y dice: no tiene nada que ver con el programa de hoy, sino con el de ayer. Pero en la novela de G.K. Chesterton, El hombre vivo, donde el autor nos plantea una forma muy divertida e ingeniosa de vivir el amor y el matrimonio como una aventura, lo recordé por el planteamiento de ayer de inventar nuevas formas del amor. Y creo que la pandemia nos pone frente a esta posibilidad. Y vivir el amor como una aventura simple y a la vez extraordinaria.
Uy, sí, pero hombres del mundo hay que llamarlos. Ya, atrévanse a la aventura de amar. No importa que dure mucho o dure poco, no está en función del tiempo. Está en función de la experiencia, de la vivencia. Estamos urgidos los seres humanos, ¿sí? De la manifestación de esos hombres que aman, de esos hombres que han construido las grandes, grandes aventuras y que han transformado el mundo. Porque no hay que quitarles lo que ellos han hecho y lo que les debemos. Han construido al mundo.
Pues bien, llegamos con esto, doctora, y en este momento al término de la emisión del día de hoy. Emisión que, como decía al inicio, va muy acorde con el espíritu con el que iniciamos esta semana, hablando de pues esos pequeños detalles que nos hacen amar la vida. Y ahorita de inmediato asocio, y lo digo como un llamado, a que sea el vacío uno de esos pequeños detalles que nos hagan amar la vida.
Uy, sí, bonito final, Germán. Muy lindo.
Uh-huh. Espéreme, también me aplico como usted se acaba de aplicar algo, pero deje que lo sostenga y a ver si me la creo, espéreme.
Así es, creo que de alguna manera, en la medida en que uno va creciendo en espíritu y en verdad, como lo dice la Biblia, ¿sí? Crecer en espíritu y en verdad, creo que es lo único que puede sostener uno. Miren, si hay algo que calcina el alma, es la mentira. Pero es verdad que solamente mintiendo a veces llegamos a la verdad. Eso es lo que se devela en un psicoanálisis. Es porque me he mentido a mí tanto que ahora, en análisis, me develo a mí mismo en mi verdad.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.